Juan capítulo 17. Quizás lo que voy a decir ahora, según introduzco esta palabra, pudiera decirlo en cada ocasión que el Señor me permita poderle servir en la administración de su palabra. Quizás pudiera decir lo mismo. Pero, ya que se va a tratar de esto, tomo esta libertad. Si nosotros supiéramos la importancia, pero la gran importancia que tiene esta palabra para con cada uno de nosotros. Y como dicen por ahí popularmente, y no dejes escapar nada. Todo es importante en lo concerniente a la palabra del Señor, sin excepción. Pero ya que nos encontramos aquí en esta ocasión, en lo que se va a exponer, no puedo por menos que enfatizar y decirles, hermanos, cuán importante es esta palabra. Aquí decía que en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, versículo 1, el contexto de este capítulo tiene que ver con lo que se conoce como la oración intercesora, la oración sacerdotal del Hijo de Dios como sumo sacerdote delante del Padre, su oración. Estas primeras palabras que dice aquí, verso 1, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. ¿Cómo le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste? Y esta es la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Que te conozcan a ti, el único Dios vivo, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú para contigo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran, y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido que verdaderamente, que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. En ello me detengo ahí. No termina ahí la oración, pero aquí les pido que se detengan para volver otra vez a aquel versículo en el cual yo me detuve y mencioné algo, el versículo 3. En el versículo 3 dice una vez más, y esta es la vida eterna. Dice que es ir al cielo y muchas otras cosas que Él dio su vida para que su iglesia, su pueblo, sus hijos, tengamos vida eterna. Pero ahora definiendo, no uno, el Señor Jesucristo, definiendo esa vida eterna, lo dijo de esta manera, y esta es la vida eterna. Que te conozcan. Es un conocer. Dice que te conozcan a ti y también a quien tú has enviado. Cuando abrimos la Sagrada Escritura, una cosa es abrir el libro. Otra cosa es conocer lo que está escrito, conocer, leer, primeramente, claro. Para entonces poder conocer lo que está escrito, entender lo que está escrito. Y es cierto que lo tenemos. Pero ¿cuántas veces teniendo el libro no lo abrimos? Y aún teniendo el libro, abriéndolo, y estamos como la situación de aquel llamado el eunuco, su nombre no lo sabemos, el etíope. Cuando Felipe le preguntó, ¿entiendes lo que lees? Lo podemos tener. Y de esa manera podemos leer, pero, repito, no entendemos. Esta palabra tiene que ver con tres clases de mensajes. No quiero decir que se limite a ello, no. Hay otro aspecto de mensajes también en la palabra, pero hay tres clases de mensajes que el Señor quiere que nosotros recibamos, que nosotros como pueblo de Dios, que nosotros entendamos que Él quiere hablar y comunicar a nuestras vidas. Y todo ello gira alrededor de esto, conocerle a Él. Todo lo que Dios quiere comunicarnos, repito, gira alrededor de conocerle a Él. Lo primero tiene que ver con el mensaje evangelístico. Es lo primero, porque sin ello... El mensaje evangelístico. Si yo fuera algún pasaje de la Escritura que pudiera partir de ahí, pudiera referirme a Juan 3:16. No lo leo porque, no porque ya los conozcamos, lo hemos leído, quizás lo hemos memorizado. Pero esa palabra en Juan 3:16, sí, allí se habla de salvación para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Consideremos el verbo creer como tal. Hay quienes supuestamente consideran que ese verbo tiene que ver con, sí, yo creí, a ver si me comunico de esa manera, como una acción, como algo que se llevó a cabo en algún momento de nuestra vida, donde podemos decir, sí, yo recuerdo cuando yo recibí a Cristo. ¿Cómo le pudo haber recibido sin antes creer? Y si habla acerca de una ocasión, pero lo que veo en Juan 3:16 es otra cosa. Es una constancia. Es una fe inmutable. Es una fe permanente para que todo aquel que en él cree. No se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora bien, eso es cierto. El mensaje evangelístico, amén, amén. Pero al mismo tiempo, ¿cómo es que podemos creer? Bueno, esto es lo más importante acerca del mensaje evangelístico. Una acción, sí, de tal manera amó Dios al mundo que dio, sí, al dar a su Hijo, amén. Pero la causa por la cual Él dio a su Hijo, su amor. Piense por un instante nada más, por un instante, no queremos ahondar en eso, solamente no podemos pasarlo por alto. Cuando las cosas se hacen porque hay que hacerlas, no queda otro remedio. Cuando algo se hace por deber, cuando Dios no hizo nada de eso en términos de rescatarnos a nosotros. Lo que lo motivó a Él fue su amor, su amor, su amor. Sé que estoy hablando acerca de una palabra que, cuando se habla de amor, ¿qué es eso? En un mundo, en una sociedad, en un medio ambiente en lo cual hay de todo, menos, ¿por qué? Podrá haber cariño, podrá haber afecto, podrá haber esto, esto y esto otro, pero no existe tal cosa como amor. ¿Y por qué? La razón es muy sencilla. Porque Dios es amor. El mensaje genuino, genuino para salvarnos, proviene de la iniciativa de Dios por causa de su amor. La palabra declara que no que nosotros le hayamos amado a Él primero, sino que Él nos amó a nosotros. ¿Cuándo se habla de tal cosa? Repito, no es solamente algo que es obsoleto, sino algo que nunca ha habido en el ser humano. ¿Ha oído esta expresión que dice, hay amores que...? Eso mismo. Parece que lo han oído, porque uno se está riendo. No, gracias, no me llames. Así que, cuando se habla de la salvación, este mensaje, el mensaje evangelístico, sí, es un mensaje, pero es un mensaje encarnado, es un mensaje personificado en Cristo Jesús. Más que solamente palabras, sí, muéstrame que me amas, esa clase de expresión que es tan popular. Muéstramelo, demuéstramelo. Dios demostró ese amor, pero porque Él puede hacerlo, Él lo pudo hacer. Y la razón, vuelvo y repito, es porque Dios es amor. Dios es amor. Al ser amor, para Él no le fue trabajoso el salvarnos. ¿Cuándo es cuestión de, en el caso de salvación, la situación implica un rescate? ¿Cuándo es cuestión de una situación de peligro y alguien, repito, está en peligro? Y para poder rescatar a esa persona de las circunstancias en que se encuentra, hay que arriesgarse, si captan ese principio. Arriesgarse para salvar, no en el caso de Dios, el Eterno, aquel de una vida indestructible. Pero pensemos acerca de todo ello. El mensaje, cuando se habla de evangelismo, cuando se habla de llevar a cabo esa palabra, aquello que el Señor le ha comisionado a su pueblo para poder llevar a cabo, no de sí mismo, sino por causa de aquel a quien hemos recibido, a Cristo Jesús. ¿Cuándo solamente se limita ese mensaje a, perdón por la expresión, a un bla bla, por así decir, a un dramatismo, a un sensacionalismo, a esto y lo otro? Y hasta a veces con ciertos intereses descartados están, no viene al punto. Todo eso hay que considerarlo. ¿Cómo fue que Dios procedió a salvarnos? A través de esa expresión suya, de esa manifestación de su amor en la persona de Jesucristo, para de esa manera salvarnos. No de otra. Y al mismo tiempo nos comisionó a nosotros, aquellos que ya Él ha salvado, para también ser propagadores, expositores de ese amor. No solamente de palabras, pero de ese amor que hemos recibido de Él. Decir, el Señor me salvó, y poder testificar en muchas maneras, pero volvemos otra vez a la causa, a la razón. ¿Por qué lo hizo? Porque me amó. Porque me amó. Cuando se habla o se intenta hablar acerca de esto, si lo queremos hacer humanamente, nunca lo podremos expresar. Es cuando se vive el amor de Dios. Ahí. Aquí, por favor, en Primera de Juan, la epístola, en el capítulo 3, leemos esta palabra aquí donde dice en el versículo 1, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Sí, Juan 3, 16, un texto bíblico. Aquí tenemos otro texto bíblico. Juan 3, 16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Pero vea lo que dice aquí, por favor, en el versículo 1. Mire la primera palabra. Mirad. ¿A quién le está hablando? ¿A los inconversos? No, a los creyentes. Mirad, ¿te has dado cuenta del amor de Dios? Hermano, pero está predicando en la iglesia. No, es que este es el mensaje bíblico. Este es el ABC, este es el punto de partida, este es el fundamento para de ahí poder ir en pos de lo demás. ¿Cómo poder apreciar, valorar esta gran salvación si no vemos, no reconocemos el amor de Dios? Que repito, más que una acción dio, Dios dio. Sí, lo dio, pero la pregunta es, ¿y por qué lo hizo? Mirad cuál, esa palabra, cuál, para mí, en mis términos, para mí es inmensurable. No hay manera de poder realmente expresar, no hay manera de desglosar, no hay manera de poder interpretar el amor que es Dios y la manera en que se manifestó como amor para salvarnos a nosotros, su pueblo. Soy salvo, sí, pero ¿por qué? Sí, Cristo se dio por nosotros, pero siempre en base a algo, su amor. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo, ¿qué? Al recibir ese amor, el mundo no conoce el amor. El mundo conoce el te quiero, esto y esto y esto otro, pero el mundo no conoce el amor. Por eso el mundo no nos conoce, porque no conoció el amor. Si conocieran a Dios, que es amor, entonces conoceríamos que nosotros, mire, en la epístola de Juan, aquí como se ve, ¿sabe cómo constantemente el Señor puso en el corazón de Juan escribir esta palabra al dirigirse a los creyentes? De esta manera, lo pueden leer, amados. Amados, beloved en inglés. Amados. No que le amamos, sino que hemos sido amados. Amados es la palabra, es el sobrenombre, por así decir, con que somos clasificados nosotros, el pueblo de Dios, los amados del Padre. Al punto de declarar que el amor de Dios está en nosotros. ¿Por qué? Porque hemos recibido la expresión física manifestada del amor de Dios en la persona de Jesucristo. Ahora, cualquiera puede oír eso y decir sí, y con ese sí, cerrado el caso. Bueno, eso es lo primero de todo tocante acerca del mensaje evangelístico. Ahora bien, si es a causa del amor de Dios, también decía, hubo la acción de dar. ¿Cómo se corresponde a esa acción de dar? Recibiendo. Vengo aquí, por favor, con ustedes a Romanos capítulo 10. Todo ello en el contexto evangelístico. Decía Romanos capítulo 10. Versículo 8, por favor. Verso 8. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, para que todo aquel que en él cree, la palabra de fe, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que, motivado por su amor, nos da un mensaje de fe. ¿Y qué dice? Verso 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ahora bien, aquí yo veo en el versículo 9, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, de la abundancia del corazón, Si la fe es indispensable, es el requisito para uno poder ser salvo, Dios nos habló, Dios le habla a la humanidad, al ser humano, le habla, pero le habla a través de la persona de su amado Hijo Jesucristo. Entendamos eso. Una cosa es hablar con palabras y otra cosa es hablar con hechos. Dios habló con hechos. Cristo es el hecho, la evidencia del amor de Dios. Dios habló por su Hijo. Al hablar por su Hijo, con razón, porque Cristo es el Verbo de Dios. Es la palabra viva de Dios. Así que la iniciativa es por amor, y con la misma nos hace una declaración. Esa declaración a través del Verbo, Cristo Jesús. El mensaje de la evangelización está en Cristo. ¿Para qué? Para cuando oímos, si esa palabra la recibimos en el corazón. Porque no es cuestión de pensar acerca de lo que uno oyó, es recibirlo en el corazón, para entonces, de la abundancia de lo que hemos recibido de Dios, poder confesarlo. Si creyeres en tu corazón, confesares con tu boca, serás salvo. ¿Qué? Verso 10. Porque con el corazón se cree, no con la mente, no es una fe para intelectualizar con ello. Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces, ¿qué? Aquí viene el mensaje evangelístico directamente. Verso 13. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quién? El mensaje. Sin haber quien les predique. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Dio a su amado Hijo Jesucristo. Ahora, una vez que le hemos recibido, aquí viene la otra parte. Nosotros venimos a ser contenedores, recipientes del amor de Dios y la salvación que hay con ese amor, porque hemos creído y recibido el mensaje de Dios en la persona de Jesucristo. La palabra es esta. ¿Cómo predicarán? ¿Qué es lo que se va a predicar? ¿Una historia? ¿Un evento? ¿Un acontecimiento de 2000 años? No, es una persona. Dice, ¿cómo predicarán si no fueren enviados? Dice, como está escrito, ¿cuán hermosos son los pies de los? ¿Leímos eso? ¿Sabe que este pasaje en Isaías 52 es singular? Lo puede leer en algún momento. Isaías 52:7. ¿Cuán hermosos son los pies del singular? Ese es Cristo, el Verbo de Dios que es enviado. ¿Cuán hermosos son los pies del? Pero cuando uno le recibe, ahí se hace corporal, ahí corpóreo, ahí se hace manifestativo o manifestante el mensaje del amor de Dios en la vida de aquellos que le han recibido. Ahí es cuando ese mensaje, primeramente por el Verbo de Dios y segundo por ser cartas expedidas por Dios, nosotros venimos a ser aquellos en los cuales se manifiesta el Evangelio. Lo decimos con la boca porque habita en nuestro corazón, pero también por causa de que el Señor, el Padre, da testimonio de que tenemos esta vida abundante que es su Hijo Jesucristo en nosotros. El Espíritu da testimonio que somos hijos de Dios. Dice aquí rápidamente, ¿cómo predicarán? Verso 15, si no fueren enviados, como está escrito, ¿cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas? Ese es el mensaje evangelístico. Quiero que un detalle más acerca de esto, que es indispensable. Un ejemplo a todo lo dicho. Un ejemplo nada más. Primera a Timoteo, en el capítulo 1. ¿Me quieren acompañar? Primera a Timoteo, capítulo 1, aquí en el versículo 12. Repito, todo lo dicho para ver la manifestación del amor de Dios y al mismo tiempo cómo se le corresponde recibiendo, para al mismo tiempo que le recibimos también que sea expuesto ese amor con ese mensaje del amor de Dios. Bien, dice aquí en el capítulo 1, 1 Timoteo, versículo 12. ¿Qué se le dice, le enseña a los niños cuando alguien le da algo? ¿Qué se dice? Muy bien. ¿Alguna vez hemos dado gracias? No sé. Bueno, no se puede dar gracias si no hemos recibido nada. Y depende del grado, del valor de lo que se nos haya dado, para entonces cuando lo tomamos, ¿no? Y no sé, gracias, oigan, pero miren, gracias, pero muchas gracias. Pero si ya me lo ha dicho. Bueno, no importa, a veces uno habla chino. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes, hay un antes y un después. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Habiendo yo sido antes, San Pablo, estamos leyendo, de Epístola de Apóstol San Pablo. Él dice eso acerca de sí mismo. ¿Qué dijo Pedro, San Pedro, acerca de sí mismo? Apártate de mí, Señor, que soy hombre pecador. ¿Cómo es eso? Porque él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué es lo que viene a salvar al Señor? De tal manera lo amó. ¿Qué amó? Aquello que se había perdido. Decía verso 13, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia. ¿Y qué? E incredulidad. Todo lo que se hacía religiosamente, pura ignorancia. Ante esa situación, ¿qué es lo que hace el Señor? Nos ama, nos envía el mensaje personificado en Jesucristo de su amor hacia con nosotros y del perdón por nuestros pecados, para entonces a partir de ahí sí poder creer, porque lo que se hizo antes fue en incredulidad. A partir del momento que recibimos a Cristo, entonces es que viene la fe. ¿Qué dice? Por ignorancia e incredulidad, verso 14. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante por la fe, con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar, de tal manera amó Dios al mundo. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy ¿quién? El campeón. En las olimpiadas de aquello que tiene que ver con la pecaminosidad, Pablo se autodeclaró el campeón. Ahora cada cual con lo suyo. En aquello de, bueno, pero yo no fui tan malo como ese. Mi, ¿para qué? De los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase la salvación, el mensaje evangelístico. Primeramente uno lo recibe, primero, y segundo nos pone en el ministerio. ¿Qué clase de ministerio? Un ministerio en el cual Dios expone lo que Él es, el amor suyo y la misericordia que Él ha tenido para con uno, para que otros también puedan verlo. Cuán hermosos son los pies sobre los montes de los. Pero por esto, verso 16, fui recibido a misericordia para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia. En vez de ser destruido, recibí clemencia. Él tuvo clemencia para conmigo. Dice, para ejemplo, evidencia, de los que habrían de creer en Él para vida, Juan 3:16, vida eterna. ¿Qué es lo que me queda por hacer? A Él sea la gloria. Verso 17. A Él sea la gloria. ¿Por qué? Porque lo he recibido por gracia y ahora Él quiere manifestar lo que Él ha hecho en mí para que otros también puedan ser salvos. Evidencia de su amor en mí y mi gratitud para con Él a consecuencia de lo que Él me ha dado. Dicho eso. Eso es lo primero, lo básico en lo que tiene que ver con el mensaje de Dios para con la vida del ser humano. Lo segundo, en una forma más directa, en una forma más precisa. Lo segundo es el mensaje eclesial o eclesiástico, eclesia. Para aquellos que han recibido a Cristo, esos forman parte del cuerpo de Cristo. ¿Qué es la iglesia? La iglesia no es un edificio, cuatro paredes. No. Eso se nos decía, eso aprendimos, eso es falso. La iglesia forman parte de todos aquellos que han recibido el amor de Dios en la persona de Jesucristo, que han sido salvos. Y formamos todos conjuntamente una familia, la familia de Dios. Uno puede estar bajo el mismo techo, hombro con este y el otro. Pero eso no quiere decir que por eso formamos la iglesia. No. Son aquellos que han sido redimidos con la sangre de Cristo Jesús. ¿Y quién conoce eso? El pastor no sabe quiénes son. El pastor saluda a todo el mundo. Jajaja, hermano, Y aquí no ha pasado nada. El Señor es quien conoce a los suyos. En las sinagogas, cuando el propio Señor, dentro de la misma sinagoga, como diciendo en el templo, por así llamarle, y allí estaban endemoniados, que este y que el otro, en otras palabras, en medio de... El Señor sabe quién es quién le ha recibido, quién no, ante eso. Lo segundo es cuando formamos parte de su cuerpo, que es la iglesia. Si me acompañan aquí en Primera de Juan, volvemos otra vez a Primera de Juan, en el capítulo 2. Esto es al punto. Primera de Juan, capítulo 2. La iglesia. El mensaje eclesial, el mensaje a la iglesia. Bien. Vea por un momento qué es lo que compone la iglesia. ¿Ya? En forma directa. Capítulo 2, versículo 13. Mensaje, os escribo. ¿A quién le va a escribir? Bueno, a la iglesia. Verso 13. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Meditemos por un instante acerca de ello. Tres clasificaciones forman la iglesia. ¿A quién se dirige uno primeramente, obviamente? Al que más se le da, más se requiere de él, más se demanda de él. Primeramente, ¿a quién? Bueno, a los mayores. Os escribo a vosotros, padres. Esa palabra de padres nada tiene que ver con el aquello de haber engendrado y de haber concebido, literalmente. humanamente. Está hablando de aquellos que son padres en la iglesia espiritualmente, o sea, madurez espiritual. Dice que habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros en segundo nivel, a vosotros jóvenes de arriba hacia abajo, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, versículo 13, la última parte, porque conocéis. La pregunta aquí en todo esto es, ¿en cuál de esas clasificaciones se encuentra uno como creyente, como hijo o hija de Dios? Notarán que no dice, os escribo a vosotros, padres, jóvenes e hijitos, no dice eso, sino a cada uno se le dirige, el Señor le habla, en una forma precisa, según lo que uno puede recibir, así es que nos da el Señor. Hijos de Dios, formamos la iglesia, formamos todos parte de la iglesia, amén. Pero la pregunta es, ¿y en cuál de esas clasificaciones nos hallamos cada uno de nosotros? Porque hay un mensaje para evangelístico para los inconversos, pero ya ahora no es aplicable a nosotros, ahora es como creyentes. ¿Cómo saber qué es lo que necesitamos cada uno de nosotros? Vamos a, en más detalle, vamos a dirigirnos a Primera de Corintios capítulo 3, por favor. Capítulo 3 de Primera de Corintios. Dice aquí en el versículo 1, veamos, os escribo, dice la palabra, lo que leíamos allá en Primera de Corintios, en Primera de Juan, os escribo. Ahora no es os escribo, ahora es hablar. La palabra del Señor, pero de acuerdo a lo que uno puede recibir. ¿Cómo, qué es lo que uno puede recibir? Según el desarrollo que pueda haber en uno espiritualmente. Verso 1. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a... No está diciendo que uno no sea salvo. Son hermanos, son hijos de Dios, son amados del Padre, pero el estado en que uno se encuentra. Listo. ¿Qué significa carnales? Niños en Cristo. ¿Qué tal si la palabra hubiera sido? Os escribo a vosotros, carnales. Miren, poco. Bueno, verso 2. Hijitos, ¿qué es lo que se nos da? Os di a beber leche. En vez de decir os escribo, aquí ahora es lo que tengo para ti. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces, ¿qué? ¿Cómo? Todavía. Uno es creyente, pero está en un estado que no puede asimilar, no puede digerir, no puede entender, no hay capacidad para poder recibir nada más que aquello que está en el menú correspondiente al estado en que uno se encuentra. Esa es la palabra. No sé si haya cabida, no sé si pueden recibir esta palabra. El mensaje aquí es para la iglesia, pero ¿en qué etapa, en qué estado se encuentra uno como parte del pueblo de Dios? Eso es todo. Pregunto, una palabra, ¿por qué es que el mensaje en la iglesia, la gente se queja y dice generalmente, no hay palabra de Dios? No sé si alguna vez alguien, o usted lo ha dicho, o ha oído a alguien decir, hermano, ¿qué pasa en la iglesia? ¿Por qué es que hay tantas otras cosas? Y mejor que todo quede ahí. ¿Y qué si hubiera abundancia? ¿Pero dónde la pone? ¿Conocerá el Señor? Porque Él sabe, Él conoce nuestra necesidad. Y en Él está la abundancia del mensaje para con la iglesia. Pero, nuevamente, ¿dónde se ha de depositar? ¿Quién es quien la puede recibir? Esa es la cosa. En ese contexto, mire lo que dice aquí, por favor, pero con mucho cuidado. Aquí mismo, pero en el capítulo 2, vea esto, por favor. Capítulo 2, versículo 1. Así que, hermanos, retrocedemos, ¿verdad?, del capítulo 3. ¿Por qué? ¿Por qué lo que decía aquí en el capítulo 3, versículo 1 y 2? Cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Excelencia. ¿Ya? No fui con excelencia de palabras o de sabiduría. ¿Qué? Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino que, fundamental, esencial, casi evangelístico, Cristo crucificado. Vea esto, verso 3. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de qué. Piensa acerca de ello. De humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu de poder. ¿Por qué? Porque si lo hubiera hecho, verso 5. El versículo 6. Sin embargo, como diciendo, entre ustedes, diciéndolo a la iglesia en Corinto, entre ustedes me conduje de esta manera, expresé el mensaje del Señor de acuerdo al estado en que se encontraba, pero, en otros medios, entre pueblo creyente, pueblo de Dios, la iglesia, entre otros, verso 6, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, que la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Y por ahí, de lo contrario, no hubieran crucificado al Señor de gloria, Cristo Jesús. En eso, manténganse ahí, por favor. ¿Cómo se ministra a la iglesia? No se ministra en todo lugar de la misma manera, y es el pueblo de Dios. En un cierto lugar, vidas individualmente, ¿cómo se habla? ¿Cómo, vamos a hablar secularmente? ¿Cómo tratan padres con sus hijos? De acuerdo al crecimiento de cada uno. Y de esa manera también aplíquelo ahora en cuanto a lo que es la iglesia, el mensaje del Señor a su iglesia. Dios tiene cosas que Él quiere hablar a nuestro corazón, pero al mismo tiempo depende del estado de crecimiento, de desarrollo que pueda haber en la vida de uno. Imagínese por un momento, otra vez usando por un último ejemplo acerca de esto que tiene que ver con el mensaje eclesial. Imagínese por un momento, aplíquelo a la escuela. Que el niño vaya a la escuela, lleva sus libros, en este caso la iglesia lleva su Biblia, pero solamente está esperando al momento de el recreo o el receso, como lo quieran llamar. Y de esta manera, sin ir más allá, aquí no ha pasado nada. ¿Qué le pasa? Uno puede quejarse que los profesores, que la institución, que esto y que lo otro. Perdón, ¿alguna vez nos hemos detenido para ver el estado en que se encuentra el niño? La actitud, la conducta, etcétera, la capacidad que tiene. Quizás lo hayan puesto en un grado, en un nivel que no le corresponde. A saber la situación cual sea, para entonces, ¿qué? Saber cómo se trata con cada 1. Punto. A todo lo que se ha dicho ahí, y repito, en esto queda mucho por decir. El nivel de cada uno, os escribo a vosotros que, padres, jóvenes e hijitos, todos creyentes, pero al mismo tiempo no todos capaces de recibir la misma palabra. Y más sin embargo es la palabra del Señor, pero ministrada, para que puedan entender esto aquí en el capítulo 4 de este mismo libro, lo pueden entender quizás más fácil de esta forma, sin tanta explicación. Dice aquí en el capítulo 4, versículo 1. Así pues, téngannos los hombres por servidores, ministros, ¿no? Servidores de Cristo y administradores. Ministros, esos servidores, y administradores. Servir al Señor es conocer, es discernir el estado en que se encuentra el pueblo, para saber entonces qué es lo que se le puede dar conforme a lo que pueda recibir. Eso es. Dice, tengan a los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Hablamos sabiduría oculta, es lo que leíamos en el capítulo. Sabiduría oculta, la sabiduría de Dios en misterio. ¿Dice qué? Administrador de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Es necesario que nosotros, en la administración de las palabras, que veamos, necesitamos discernir la condición, el estado en que se encuentra el pueblo. Para ello hay estas clases de mensajes. Para la iglesia, padres, jóvenes e hijitos. Que todo quede por el momento. Así que tenemos aquello que es evangelístico, tenemos aquello que es eclesiástico, es para el crecimiento de la iglesia. Y por último, así, el mensaje revelatorio. Esto es lo último. Revelatorio. ¿Cuándo se habla de ese mensaje revelatorio? Es el mensaje que conlleva a una transformación. ¿Me quieren acompañar? Tenga la bondad, por favor. Aquí en 2 de Corintios, en el capítulo 12, una cosa es, el mensaje ministrado, ¿verdad?, según los administradores de los misterios de Dios, que ahora viene el Señor y usa este, después usa este otro, todo eso está muy bien. Pero ¿qué tal cuando es el mensaje revelatorio? Aquí, capítulo 12, verso 1. Una cosa es ser un servidor, un ministro de los misterios de Dios, pero vea que aquí no aparece en el mensaje revelatorio, no aparecen ministros. ¿Qué es lo que hay? Verso 1. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Revelatorio, revelaciones. ¿Quién es el expositor de ese mensaje? El propio Señor directamente. Verso 2. Mire cómo esta vida que recibió ese mensaje, cómo es que él trata de explicar la experiencia que ha tenido. Conozco a un hombre, primeramente, en Cristo. ¿En Cristo? No, que en la iglesita tal, que es... No, deje todo eso a un lado, por favor. Conozco a un hombre en Cristo. ¿Qué? Si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo
y conozco al tal hombre, si en el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde el mensaje revelatorio, donde oyó palabras inefables. Aquí no hay forma de poder interpretar palabras inefables. Dice que no les daba al hombre expresar. ¿Qué clase de mensaje es ese? ¿En qué iglesia se habla esa clase de mensaje? Cuando lo encuentren, cuando lo sepan, me avisan, por favor. De tal hombre, verso 5, me gloriaré. Gloria, gloria, gloria. No del fulano, no de aquel, yo no me glorio de aquel a quien Cristo salvó. No. Yo no me glorio tampoco de aquel que después de salvarlo, el Señor lo llamó a ministrar. No. ¿De qué me glorío? De aquel que el Señor está transformando. ¿Cómo es eso? De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo. En nada me gloriaré sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que me ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones, ¿no qué? Fíjese cómo el Señor guarda, protege esa revelación suya en el creyente. ¿Qué hace el Señor para protegerlo? Me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca, porque donde hay transformación por causa de la revelación, ese aguijón, verso 8, respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, he pedido que lo quite, pero no, ya no, ¿ahora qué? Me gloriaré más bien en mis debilidades, para que siga esa revelación. No, yo quiero vivir una vida cristiana normal. No he dicho nada. Esta clase de mensaje revelatorio que conlleva una transformación, porque según le vemos a Él que somos transformados de gloria en gloria. Ahí no hay lugar para, bueno, el hermano Raúl o el pastor Raúl o esto o lo otro. Ahí no hay lugar para fulano. ¿Cómo es eso cuando hay esa clase de mensaje revelatorio? En Gálatas, por favor, pueden continuar leyendo ahí, pero en Gálatas, en el capítulo 1. Dice aquí rápidamente, en el capítulo 1, versículo 10, después de esa experiencia, ¿no? Dice aquí en el versículo 10, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber que el evangelio anunciado por mí no es según qué, revelación. El evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación. Puede subrayarlo, tomarlo en cuenta como sea. Sino por revelación de Jesucristo, que
porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo. Ese es su testimonio de cómo lo salvó el Señor a él, de cómo en otro tiempo, dice que en el judaísmo que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba, claro, ¿quién no? Yo, aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Verso 15, pero cuando agradó a Dios, cuidado con esa palabra, me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. ¿Para hacer qué? Esa revelación, ¿cuál es el fin de ella? ¿Exhibirlo a uno o exhibir a aquel que hemos recibido por fe para salvación de nuestra alma? Si a quien hemos recibido es a Cristo, entonces Cristo, cuando recibimos la palabra de él como iglesia, él es el que va a estar creciendo en uno. Y según él crece y se evidencia más que él es en nosotros, quien va a ser reconocido no va a ser yo, va a ser el Señor en mi vida, en su vida. Esa es la gran diferencia. Para que la grandeza de esta revelación, como se dice, no se me fuera la cabeza. Y por aquí el Señor tratando con cada uno. Me apartó para leer este pasaje de la Escritura y después ya concluimos. Me acompañan por un instante nada más aquí a el Evangelio de Mateo, pero consideren eso, Mateo capítulo 17, y después concluimos. Dice aquí, Mateo 17, versículo 1. Me apartó. En ese apartar es donde va a haber revelación, y donde hay revelación va a haber transformación. Dice aquí, versículo 1, 6 días después, así no se comienza una frase, 6 días después. En el capítulo 16, versículo 28, para tomarlo en contexto, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan, ¿qué? Visto. Revelación. Que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Y ahora, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacob y a Juan, su hermano, y los llevó, me apartó desde el vientre, y los llevó aparte a un monte alto. ¿Y qué? Se transfiguró. Revelación. Se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Pedro se equivocó. Esa revelación no era para ver a Moisés, a Elías. Esa revelación era para ver la gloria del Señor en una dimensión que no podían verla en la casa de fulano, en otras palabras, de aldea en aldea, de ciudad en ciudad donde ellos iban. Esa revelación tuvo que ser aparte aún de aquellos, el resto de los 9, con quien ellos convivían constantemente. Aparte. Revelación para transformación. ¿Qué transformación? De aquello que leemos en la Sagrada Escritura acerca de Cristo, al aquello de recibirlo y vivirlo a él en nosotros, para que él venga a ser ese hombre interior que se va renovando en nosotros constantemente. Cada vez lo vamos viendo de gloria en gloria. Repito, lo vamos viendo de gloria en gloria. De esa manera, amados, y esto es en forma breve, como el Señor quiere que nosotros oigamos el mensaje. de gloria en gloria. Les dije con esta palabra, me apartó, el Señor apartó a aquellos tres. Yo le llamo a eso por cita divina, en inglés divine appointment, por cita divina. Esto fue algo que el Señor los llamó específicamente. Vengan ustedes aparte. No sé cómo habrán reaccionado los demás, pero esos tres, cuando el Señor lo aparta uno de todo eso, al igual que os escribo a vosotros, padres, jóvenes e hijitos, a cada uno trata, a cada uno habla el Señor en forma específica. Concluyendo, Oseas, y aquí terminamos. En el libro de Oseas, en el capítulo 6, tomando en cuenta todo lo dicho, dice aquí en el capítulo 6 del libro de Oseas, versículo 1: venid, el Señor llamó. Cada uno de esos grupos, padres, jóvenes, cada uno, saber dónde encaja, con quién está su, dónde está ubicado, reconocer, discernir el cuerpo de Cristo y según el estado de cada uno, ubíquese. Ahora en este caso, transformación, capítulo 6, verso 1. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de dos días, vida eterna. La paga por el pecado es la muerte, pero después viene la misericordia del Señor. Nos amó y dio a su Hijo, y en Él tenemos vida. Pero ¿qué dice acerca de esa vida? Nos dará vida después de dos días, en el tercer día nos resucitará. ¿Y a qué? ¿Para qué es esta vida? Para vivirla delante de Él. Viviremos delante de Él. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios vivo y verdadero. Ve lo que dice el versículo 3. Viviremos delante de Él. ¿Y qué sucede cuando vivimos delante de Él? Cuando vivimos delante de Él. ¿A quién conocemos? ¿Lo que está detrás, lo que está al lado, o lo que está delante de uno? Y conoceremos al vivir delante de Él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. ¿Y qué sucede cuando vivimos delante de Él? Y en ese conocer, finalmente, como el alba está dispuesta a su salida. Alba, ese resplandor de la mañana, esa revelación, las tinieblas van pasando. Como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Refrigerio de su presencia, vienen tiempos de refrigerio, vienen tiempos de restauración. El mensaje que el Señor tiene para con cada uno de nosotros, evangelístico, pero a partir de ahí comienza el mensaje eclesiástico. Y hermanos, como creyentes somos llamados al unísono, ¿verdad? Todos creciendo en el Señor, pero hay un tipo de crecimiento, hay un tipo de mensaje que no hay nadie que pueda decir, yo lo puedo ministrar, yo no lo puedo ministrar, ni nadie lo... Es un mensaje que solamente el Señor mismo con su presencia es aquel que lo manifiesta, y al conocerle a Él es que viene la transformación. Mientras más le conocemos, mayor habrá de ser la transformación. Como todo, encomendado al Señor, y que Él sea aquel que continúe hablando a nuestros corazones. Amén. Amén. Aleluya. Vamos a estar puestos de pie. Aleluya. Gracias, Señor. ¿Dónde estamos? ¿Quiénes somos? ¿Cuán personal es todo esto? Pero cuán personal. Yo no quiero ser alarmista, creo que lo dije no hace mucho, lo repito aquí, pero hay una gran necesidad entre el pueblo de Dios, pero una gran necesidad. No sé cómo usted se vea, no sé cómo ve a otros, pero hay una gran necesidad. ¿Qué está pasando en la iglesia? Hay mensaje, pero ¿qué clase? ¿Qué clase de mensaje? La pregunta, sí. Mensajes hay. No nos hemos convertido aún, hay un solo mensaje para uno, el mensaje evangelístico. Nos hemos convertido, pero ¿y qué? ¿Qué es lo que le hace falta a una vida que se ha convertido? Es un recién nacido. Necesita el alimento lactógeno, necesita la leche espiritual y así sucesivamente. No, que llevo tantos años de convertido, que llevo tantos años yendo a la iglesia. Poco importa eso. Con todo respeto y amor, consideremos al pueblo de Israel, milenios de ser pueblo de Dios, ramas naturales, y cómo se encontraba ese pueblo. ¿Convertido? ¿Convertido al Señor? Entonces lo próximo es, ¿qué es lo que necesita mi alma? ¿Qué es lo que necesito yo? ¿Qué alimento? Y tercero, después de ser alimentado, poder ser apartado, ser llamado. Porque hay algo que va más allá de palabras, va más allá de exposición, va más allá del ministro, el siervo que el Señor quiere usar. Tiene que ser Él mismo quien solamente puede hacerlo, y es a través de su revelación para poder transformarnos a nosotros, para que no nos veamos, sino para que Él sea reconocido. Aleluya. La tierra está llena de su gloria. La tierra está llena de su gloria. La tierra está llena de su gloria. Santo es el Señor, y mi vida está llena de su gloria. Mi vida está llena de su gloria. Mi vida está llena de su gloria. Santo es el Señor. Santo es el Señor. Tú lo llenas todo en todo, Señor. No hay lugar para otra cosa, porque tú lo has creado todo para tu honra y para tu gloria. Señor, que como tú transformaste esa agua en vino, Señor, como tú eres el Dios que puedes tomar algo y en tus manos puede ser transformado, como lo es la muerte en vida,
como lo es el pecado en justicia, tú puedes cambiarnos, y solamente te pedimos que seas tú aquel que obres en nosotros. Señor, que nos lleves de gloria en gloria. Tú eres el único sabio Dios, el único Dios verdadero, que no hay necesidad que nadie te diga nada, porque tú lo conoces todo, tú lo sabes todo. Solamente brindarnos a ti, aquí, los que aquí nos hallamos, como también toda tu iglesia, a través de toda la faz de la tierra. Señor amado, obra, trata con cada vida, con cada corazón, donde quiera que se encuentre tu pueblo, por amor a tu santo nombre, conforme a la medida que tú tengas para con cada uno de nosotros. Así obra, Padre Santo, y concédenoslo. Por Jesucristo te lo pedimos. Te damos gracias. Gracias, Señor, gracias. Aleluya, aleluya. Santo es el Señor. Amén. Amada iglesia, ustedes saben, aquí nos encontramos, tomen asiento por un momento, aquí nos encontramos, cuatro paredes, un lugar, una ubicación, pero esta palabra llega a muchos lugares también, y según le plazca al Señor, aquí nos encontramos nosotros, pero a saber cómo el Señor pueda obrar, pueda hablarle a otras vidas en otros lugares. A donde quiera que el Señor le plazca que llegue, pero piense y recíbala en forma personal, no como el que está al lado, detrás o delante de usted, personal. ¿Por qué será esta palabra en esta hora? A saber quién la necesita. Yo la necesito. No es cuestión de decir. La asna de Balaam decía, pero no sabía. No es otros, es uno. Y cada uno, según el Señor le permita, así lo reciba. Amén. Amén. Decía, muchos lugares, aquellos de ustedes que saben que acabo de regresar también de un viaje a Puerto Rico, los hermanos de allá también les hacen llegar a ustedes, su iglesia local, su amor y saludo para con todos ustedes. De años, treinta y tantos años que el Señor me ha permitido estar visitando y sirviendo allá, ellos también en reconocimiento vendían su amor y saludo para con todos. Palabras, mensajes que he recibido de Perú, de distintas partes, para con todos, que el Señor les bendiga a todos. En esta hora quisiera aprovechar este momento, ¿verdad? Si hubiera aquí alguien por primera vez, si quisiera por favor introducirse, alguien que esté aquí por primera vez. ¿Se nombra? Alberto. Amén. Bienvenido. La palabra aquí es solamente una: Jesucristo, el Verbo de Dios, y que Él hable a su corazón.